De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes, feliz festividad de todos los santos. Hoy sabemos que muchos de ustedes celebran esta jornada descansando o también asistiendo a los cementerios para recordar a nuestros familiares ya fallecidos. A todos les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener un programa más corto, ya que llega pisándonos los talones la retransmisión a las 5 menos 10 de la Copa del Rey, de los partidos de la Copa del Rey. Pero nosotros les ofrecemos, así como plato principal, una entrevista con Antonio Muñoz Molina, por su novela No te veré morir, publicada en 6 Barral. Vamos a hablar con él de la vida, de los caminos y de la muerte.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Antonio Muñoz Molina está con nosotros en un espacio increíble como es este espacio Eugenio Trías. En esta biblioteca nos hemos trasladado hasta el Retiro de Madrid y creo que este encuentro lo merecía. Así que Antonio Muñoz Molina, gracias por estar aquí, por venir a un sitio muy idóneo donde lo que se hace es leer. O sea, estamos en el lugar apropiado.
En un lugar perfecto. O sea, además está en medio del Retiro. Yo vengo mucho, ¿eh? Yo uso mucho el Retiro porque soy corredor, ¿no? Entonces vengo a correr al Retiro y uso mucho esta biblioteca porque vengo a veces a trabajar o a llevarme libros o películas. Así que esto es de algún modo mi casa casi, ¿no?
Claro, tengo que decir que Gabriel Aristu, tu protagonista, uno de ellos, uno de los dos, también pasea por el Retiro.
Sí, sí.
Así que esta es la coincidencia, una de ellas.
Bueno, es que claro, como yo vivo por este barrio, pues lógicamente las novelas se alimentan de las experiencias de uno, ¿no? Y entonces pues el barrio entra en la novela, ¿no?
Exactamente. Bueno, tengo entre mis manos No te veré morir, que no se puede decir que sea una novela de amor, siendo el amor protagonista también, y es una novela de suspense que tampoco es de suspense. O sea, me parece, Antonio, que aquí has investigado mucho, has querido dar el doble, triple mortal, porque hay mucha innovación en esta novela, de entrada ya como escribes los primeros capítulos, ¿no?
Bueno, eso fue llegando. Cada novela, para mí, la forma de una novela o lo que se llama la técnica tiene que estar al servicio de la expresión, ¿sabes? De la expresión del relato. Tiene que estar al servicio del retrato de los personajes, lo más humanos que se pueda conseguir, al servicio de la indagación en las emociones y en las sensaciones, ¿no? Y también lo he dicho la palabra suspense, y esa palabra para mí también es importante. Es decir, el lector tiene que entrar en una novela. Para mí, la manera de entrar en una novela, como entro yo en las novelas que leo, no es queriendo saber, no es queriendo saber, queriendo ser llevado hacia el conocimiento de lo que va a pasar. No necesita ser una novela que el misterio sea un crimen, ¿no? Aquí es qué va a pasar, cómo va a ser el encuentro de estos dos amantes, ¿no? Entonces la técnica, te digo, está al servicio de eso, ¿no? La primera parte, que es tan, digamos, tan en la que no hay puntos, pero sí hay coma y sí hay pausa.
Eso es.
Porque es
y no echas de menos los puntos. Me ha extrañado, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto?
Es el trabajo, para eso está la experiencia, ¿no? Para crear algo, es decir, yo quería crear algo que transmitiera la sensación de torrencialidad que tenemos a veces en la vida cuando nos acercamos a un momento fundamental, en el momento en el que se nos mezcla todo en la cabeza, ¿no? Nuestra cabeza está funcionando más rápido y más intensamente de lo habitual, ¿no?
A mí me has recordado a los planos secuencia,
bueno,
que se hace en el cine.
Exactamente.
Que es muy difícil de rodar, pero que luego, cuando uno lo ve, tiene muchísima fuerza.
Claro.
Y
es más, fíjate,
me has recordado eso.
Lo bueno de un plano secuencia, para mí, es que pueda no notarse. Es decir, que tú estés tan, tan motivado, tan arrastrado por la historia, que tú no te paras a pensar en eso, ¿no? Luego sí te puedes parar si vuelves a leerlos y todo eso, pero para mí, insisto, lo importante es transmitir la sensación de la vida, ¿no? De la vida íntima de las personas y también la sensación de describir cómo es el mundo, ¿no? De describir cómo es este barrio, cómo es caminar por el barrio de Salamanca o cómo es estar en Washington o en Nueva York, con algunas de las ciudades que salen también en la novela, ¿no? Mi propósito es completamente realista, si se puede decir.
Claro, y yo creo que lo has conseguido, pero si te parece, vayamos a esta novela, que realmente es algo que a lo mejor nos ha podido pasar a muchos, ese amor, vamos a decir, de juventud, del que no hemos vuelto a saber. Aquí casi pasan 50 años y vuelven a encontrarse. A mí me ha dado mucha pena ese reencuentro. Sé que no era tu intención, seguramente, pero me parece que han perdido los protagonistas mucho tiempo.
Bueno, han perdido la vida, ¿no?
Han perdido la vida, ¿no?
Hay un momento en que él habla de su afición al chelo, ¿no? Que ha vuelto a tocar el chelo después de jubilarse, pero resulta que cuando ha vuelto a tocar el chelo ya sus dedos han perdido mucha agilidad. Es decir, que tristemente las cosas no están esperando indefinidamente, ¿no?
Efectivamente.
Y las cosas...
La palabra chelo es la última que aparece en tu libro, además.
Sí, sí, es verdad eso, ¿no? Claro, es que así, ¿no? Es decir, en la memoria o en la conciencia de uno, muchas veces las cosas parece que se mantienen intactas, ¿no? Sobre todo las cosas perdidas o las cosas que no has vivido, ¿no? Pero cuando te ves confrontado al choque con el tiempo, es una cosa paradójica, porque por una parte te das cuenta de la perduración de ciertas cosas, ¿no?
Sí, que no
acaban.
De la
perduración de los sentimientos o de la perduración de la belleza, fíjate, ¿no? Uh-huh. Eso era para mí muy importante, pero por otra parte, como tú dices, ha pasado el tiempo, y el tiempo...
Claro, me gusta que a los personajes les das dignidad, no importa que hayan pasado los años, tienen dignidad a pesar de la enfermedad de una de las protagonistas, de Adriana, pero a pesar de todo eso, es una novela donde hay dignidad en los personajes, no hay... vamos a decir, esa indignidad que a veces el paso del tiempo es terrible, ¿no?, con las personas. Yo creo que aquí, a pesar de todo, a pesar de lo que describes, hay dos seres humanos que se reencuentran, se reconocen y no se reprochan, no hay reproche.
Y hay dignidad, como tú dices, es decir, que a veces la falta de dignidad de los personajes viene dada por el desprecio o por la condescendencia o porque uno se deja llevar por estereotipos, ¿no? Pero a mí me gusta ver a los personajes que invento, me gusta verlos desde su propio punto de vista, ¿no? Y dentro de cada uno de nosotros, yo creo que hay una cosa a la que no se puede faltar nunca. Yo creo que el gran pecado que existe en el mundo es la falta de respeto a las personas, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Eso es un pecado que me parece, es un pecado mortal, ¿no? Uh-huh. Socialmente, moralmente, en todos los términos, ¿no? Y para mí, la novela, el oficio de la novela, ¿no?, como el del cine, consiste en reconocer la dignidad de todos los seres humanos, de todos los seres, sean mejores o sean peores, sean viejos o jóvenes, ¿no? Pero esa, reconocerle a cada uno la plenitud de su condición humana, ¿no? Y la plenitud de su integridad como ser humano, ¿no? Porque a veces parece que los viejos, sobre todo, ¿no?, que a los viejos se les, de un modo u otro, se les mira con condescendencia, con cierto incluso sarcasmo, ¿no? Se les hacen gracias, como si no fueran del todo como nosotros, ¿no? Y yo quería, para mí era muy importante retratar en la novela algo que veo muchas veces en la realidad, que es la dignidad de los viejos. Uh-huh. La dignidad en el sentido de el modo en que mantienen intacta su inteligencia, su capacidad de entusiasmo, su capacidad de amor o de melancolía, ¿no? Es decir, todos vamos a hacerlo, ¿no? Y es importante mirar a las personas, reconocerla su plenitud humana, ¿no?
Fíjate que en la novela, en No te veré morir, no hemos dicho que todo te lo ha inspirado, por lo menos este verso de Idea Vilariño, no volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno, pues es el título de la novela, una novela que se lee fácil, que es probablemente de las más cortas que has hecho.
Sí.
Y también era otro reto, porque decías, caray, juntar tanto espacio vivido, esos 50 años en una novela corta. Yo recuerdo las novelas de Borges que eran como esencia, ¿no? Y esto probablemente es lo más difícil, creo.
Mira, cada novela, lo más difícil para un escritor es encontrar la forma que se corresponde con lo que quiere contar, ¿no? Y a veces, yo he hecho novelas a veces muy largas, y puede que a veces demasiado largas, ¿no? Es decir, pasarse es fácil, ¿no? En este caso sentía una necesidad muy profunda de ser lo más conciso que pudiera, porque quería contar algo tan arrebatado, ¿no? tan desgarrado hasta cierto punto, que una prolongación excesiva lo iba a debilitar, ¿no? Entonces eso es un desafío, pero si consigues no ya hacerlo bien, sino si consigues encontrar esa forma, creo que es una recompensa para uno mismo, ¿no? A mí me gusta, yo soy muy lector de novelas muy largas y soy también lector de novelas cortas, ¿no? Cada forma tiene lo suyo, pero cuando consigues encontrar esa correspondencia entre una forma concisa y contenida y una historia muy potente, es casi la maravilla, ¿no? Porque, claro, dices, esta novela que tiene 200 páginas abarca desde la Guerra Civil hasta el año pasado, prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, a mí eso, yo siempre he sentido la... A veces cuando he escrito novelas que se desarrollaban en el pasado histórico, ¿no? Sentía siempre la necesidad de contar el presente, ¿no? Es decir, cómo se cuenta lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Si tú puedes reconstruir en una novela histórica el pasado, más o menos, pero cómo se cuenta esto que tienes delante de los ojos, ¿no? Esto que tienes aquí a nuestro alrededor. Eso es un desafío muy poderoso.
¿Te ha pasado lo que cuentas en esta novela? Siento, sé que a lo mejor esto es algo que se pregunta mucho, ¿no?, a los escritores, pero este No te veré morir da la sensación de que hay algo tuyo muy personal aquí.
Puede que esté, hay algo que es muy personal, que es, te voy a decir en varias partes, ¿no? Hay algo mío sobre todo en este otro segundo personaje que a través del cual conocemos parte de la historia, ¿no? Este profesor que no acaba de situarse en la vida, ¿no? En ese profesor está mi propio descubrimiento de Estados Unidos cuando yo llegué allí de profesor visitante en 1993, ¿no? Esas experiencias son suyas. La otra historia, la historia central, procede de una conversación
con un amigo,
sí, muy sorprendente que tuve con un amigo con el que no había tenido mucha confianza hasta ese momento, y que un día, de pronto, esas cosas que pasan a veces, ¿no? Que estás con alguien
y clic,
y te abre
hay
tu,
un clic.
Y te, ¿no?, abre su corazón de una manera inesperada. Entonces eso. Y luego hay algo también profundamente mío en todo esto, que es esa pregunta sobre la vida no vivida, ¿no? Es decir, ¿qué podría haber pasado, ¿no? ¿Y qué habría pasado si uno hiciera lo que deseaba? Y en mi caso, la pregunta fundamental, por razones biográficas, es ¿qué habría pasado si yo no hubiera hecho lo que deseaba? Lo que en un momento dado quise hacer y me costaba mucho hacer, ¿no? Que es empezar otra vida, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Yo cambié de vida, digamos, hace ya más de 30 años, ¿no? Y muchas veces, y he tenido una vida, emocionalmente y personalmente, y la tengo muy plena, ¿no? Y muchas veces la pregunta que me he hecho, que me hago, es: ¿y si no hubiera hecho esto?
¿Qué habría pasado? ¿Qué, o sea, habría pasado, al revés, ¿no? Completamente,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero quizá la gente no es tan valiente, ¿no? Como es tan valiente como tú, Antonio. Entonces, mucha gente se queda corta, no da pasos por...
No sé si es valiente o si es, no sé, que no encuentre la persona...
La motivación, ¿no?
La motivación para... o la persona adecuada, ¿no? Uh-huh. Puede ser.
Tengo
un amigo, hace poco estuve con un amigo en Granada, que no tiene que ver con los personajes de esta novela, ¿no? Pero al que no veía desde hace más de 30 años, ¿no? Y me dice, habíamos ido a cenar con más amigos y me cogió aparte, íbamos paseando, y me dice, ¿te acuerdas aquella mujer que yo te presenté hace un montón de años? Digo, sí. Dice, sigo pensando que por qué no me fui con ella, ¿no? Y este hombre tiene cerca de 80 años.
Fíjate.
¿Sabes?
Claro.
Y este hombre tuvo una familia, tiene a su mujer, que era una mujer estupenda, que era también amiga mía, su hijo ya mayores y todo eso, ¿no? Y de pronto te coge aparte, ¿no? Y te dice, eso es tan extraordinario, ¿no? Esas vidas secretas que cada uno puede llevar, ¿no?
Claro, porque yo creo que todos encerramos secretos, Antonio.
Bueno, ¿sabes lo que es? Encerramos secretos y encerramos algo que es natural, que es que en la vida nosotros siempre tenemos varias posibilidades por delante, ¿no? Y hay posibilidades que... Y además muchas veces lo que determina una posibilidad u otra no es la voluntad, sino el azar, ¿no? Es decir, que
bueno,
el azar
tiene un componente importante,
hombre,
en las vidas de las personas.
Si te paras a pensarlo, es escalofriante, ¿no? Porque es como si tu vida entera dependiera de la lotería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí. Claro,
tiene varias vidas posibles. Y no solo en elecciones radicales, como las elecciones emocionales o sentimentales, sino en tantas cosas, ¿no? En cuestiones profesionales, en cuestiones de si te vas a una ciudad y no te vas a otra, ¿no? ¿Qué vida habrías tenido en esa otra ciudad, ¿no?
Las elecciones, cuando de repente
tú eliges una
cosa, trabajo y
claro,
decides quedarte, te condiciona completamente.
Y hay otra parte que no la haces, ¿no? Es decir, claro, nadie puede desarrollar todas sus posibilidades vitales, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, yo quería decirte si realmente los hijos condicionan, cambian tu vida, ¿la mejoran o la complican o la distorsionan completamente?
Eso ya depende de la experiencia de cada uno. En mi caso personal, para mí, los hijos, que tengo cuatro, ¿no? Han por supuesto que han condicionado radicalmente mi vida. La han complicado, claro que sí, porque la vida, cuando tienes hijos, tú dejas de ser el centro, ¿no? Y tiene unas preocupaciones que no van a acabar nunca, ¿no? Es decir, que eso es para siempre ya, ¿no?
Uh-huh.
Pero también la han hecho, estoy convencido, la han hecho mejor y la han enriquecido muchísimo, ¿no? Me han enseñado mucho me han enseñado mucho a salir de mí mismo, ¿no? Y a tener claro que mi trabajo, que la literatura, no es el centro de mi vida, ¿sabes? Es decir,
porque existe cierta tendencia, ¿no? Al escritor,
pero,
a que todo
sí,
sea
sí,
ese su
que,
mundo,
que,
¿no?
Sí, parece que tú... Pero no pasa nada porque eso no sea el centro... Es decir, eso es un oficio, es un trabajo, ¿no? Pero yo, para mí, la paternidad me ha... Yo creo que me ha hecho bastante mejor. Es decir, me ha curado de muchas tonterías literarias y todo eso, ¿no?
Bueno, te ha hecho descender a la tierra probablemente, ¿no?
No descender, sino no
apartarme. No
apartarme,
no.
Decir,
no,
porque
no,
tienes cosas que hacer, es decir, tienes que cuidar, tienes que preocuparte, tienes que ir al colegio, tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y además durante toda la vida, ¿sabes? Porque los hijos se hacen mayores, claro, ya no es esa tensión permanente pero de pronto además luego llegan nietos, ¿no? O nietas en mi caso. Entonces, eso es una, no sé, es como si la vida se ampliara de una manera extraordinaria, ¿no?
Pues en No te veré morir suceden muchas cosas, es que son importantes, no me atrevo a decirlas, porque también están ahí en el nudo gordiano de este libro. Pero el paso del tiempo es evidente que es uno de los elementos, y sobre todo para mí también, yo no le perdono a él que no tuviera un contacto más frecuente con Adriana. Me parece que esa actitud a ella le pasa factura, una postal solamente de San Francisco, ni tan siquiera del puente, como dice ella. Pues me parece escaso, y creo que a veces nos falta el comunicar más lo que sentimos, ¿no? Esas ausencias a pesar de la distancia.
En este caso, ¿sabes lo que ocurre también? Que cuando hay dos personas que están juntas y una se va, el que se va es más fácil que olvide. Que olvide o que se aleje.
Eso sale en el libro,
sí,
lo dices así,
sí,
tal cual,
así,
claro. Claro.
¿No? Es decir, el que se queda, tú estás aquí y sale al retiro y dice, mira, por aquí paseaba yo con él o con ella, ¿no? Vas a una esquina y dices, en esta esquina nos encontrábamos. Es decir, el pasado está inscrito en tu vida. Pero el que se va, y el que se va muy lejos, de pronto vive como una especie de pizarra en blanco, ¿sabes? Porque tienes que asimilar muchas cosas nuevas. Y entonces eso te hace.
Y más en Estados Unidos, ¿no? Que
claro,
todo parece que te fascina,
época,
¿no?
En esa época, más todavía, cuando había. Nosotros ahora tenemos muchas referencias de Estados Unidos, pero en los años 60, imagínate, o incluso en los años 90, cuando yo me fui. Luego hay otra cosa que se nos olvida, y es que a partir de las nuevas tecnologías y todo eso, la distancia
ha cambiado mucho.
Sí.
Es verdad.
Ha cambiado mucho, sobre todo, el estado mental. O sea, es decir, tú antes, esto es muy importante, tú antes cuando te ibas, ¿sabes? Se iba aunque te fuera a París unos días, ¿no? Había una desconexión total, ¿no? Imagínate
si
te vas unos meses o si te vas a otro continente, ¿no? Yo me acuerdo que a principios de los años 90, cuando yo me fui a Estados Unidos, tú, por ejemplo, no recibías noticias de España. No había noticias de España, no salían en la televisión, ni salían en los periódicos, ni tenías internet
para mirar y ver.
Madrid en el móvil, ¿sabes? Es decir, que ahora estás continuamente conectado.
Tenemos oyentes en Estados Unidos que se conectan vía internet y que entran en el programa como oyentes y te sorprenden.
Eso es una cosa tremenda, ¿no? Porque implica como una cercanía emocional y espiritual. Es decir, tú puedes estar en Hong Kong, ¿no? Y puedes estar enfadado por el último chisme político que ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes.
Efectivamente.
Yo creo que un inconveniente es que uno no llega a renovarse ni a limpiarse del presente, ¿no?
Pues, Antonio, estaríamos hablando contigo horas, no nos cansamos de estar con Antonio Muñoz Molina, No te veré morir, publicado en 6 Barral, su última novela. Sí que hay que decir que, bueno, que no... Eres madrileño de adopción.
Sí.
Porque tu corazón es de Jaén, es de Úbeda.
Sí, mi corazón lo tengo muy repartido.
Y además ejerces, ¿no? Yo creo. No has terminado de... No ha pasado Madrid como un rodillo. Te ha dejado un pelín de acento.
Sí, yo creo que sí, vamos. Y además el acento cuando estoy con mi familia y todo eso...
Sale,
estoy allí,
sale más, sale más,
sale más, ¿no?
Sale
pero
más.
Sí, sí. No, No he hecho el menor esfuerzo. Por...
No lo has hecho, no lo has hecho. Y nos alegramos que no lo hayas
bueno,
hecho.
Bueno, es mi condición natural, ¿no?
Claro que sí. Antonio, que sea una novela de éxito en el sentido de que lo que quiere un escritor es que te lean.
Sí, claro que sí.
Así que ojalá te lea mucha gente.
Muchas gracias.
No te veré morir. Estás en plena promoción y, bueno, es el... como la excitación del escritor, absolutamente el contacto sí. con el lector, ¿no?
Una parte del trabajo es muy solitario y luego hay otra parte que es todo menos solitario, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que estar también.
Claro que sí. Pues disfrútalo, Antonio Muñoz Molina. Gracias por habernos recibido.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy no hay ni truco ni trato. Hay Copa del Rey en el partido de la onda. Doble ración que arranca a las 12 menos 10 con tres partidazos, con derbi incluido entre el Navalcarnero Alcorcón. El Rayo Vallecano visita el Atlético de Lugones y el Leganés al Llerenense extremeño. 90 minutos de pasión que puede tener prórroga y penaltis. Y este día de Todos los Santos tiene un segundo capítulo copero. Desde las 5 menos 10, otros dos duelos apasionantes. El Getafe visita al Tardiente Aragonés y el Ursaria recibe al Cayón. La Copa en Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
sí,
anécdota?
Hombre,
ser
sí,
como
lo,
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de...
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Thank you.
Pues aquí estamos hoy para escuchar estas noticias con sonido relacionadas con el mundo de la moda, ¿no, Luis?
Sí, claro que
bienvenido.
Sí.
Bienvenido.
Sí, sí. Hola, Nieves, ¿qué tal? Muy bien. La noticia de hoy, sí, nos lleva al mundo de la moda con mayúsculas. Christian Dior murió de un infarto agudo de miocardio durante unas vacaciones en Montecatini, Terme, en Italia, en la tarde del 24 de octubre de 1957, mientras jugaba a las cartas.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est incroyable. Du tonnerre de Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est mieux que bon. Ça, c'est fantastique. Une explosion, mais c'est autre chose.
El qué bonito habla francés.
Qué bien, Gilbert Bécaud.
¿Y quién? Gilbert Bécaud.
Claro, Gilbert Bécaud, qué cantante más maravilloso, contemporáneo a Christian Dior. Christian Dior había nacido en Granville el 21 de enero del año 1905 y comienza su actividad como modisto en 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, apodado el rey del algodón. Christian Dior se establece en París y en poco tiempo expandió su negocio a 15 países y proporcionó empleo a más de 2.000 personas. Asimismo, diversificó el negocio hacia otros productos de lujo como zapatos, bolsos, lencería o perfumes con un éxito de ventas rotundo. Y comienza su éxito de verdad el 12 de febrero de 1947 en París, porque ahí estaba un grupo de periodistas internacionales, se agolpaban en uno de los salones de un palacete de la avenida Montaigne, donde él tenía su atelier. Y eran las 10:30 de la mañana, ¿no? Entonces, lo que pasa que además de los periodistas había mucha gente de la aristocracia, ¿no? Era un modisto joven, 42 años, ¿no? Y entonces presentó allí, pues nada más y nada menos que 94 diseños. Y fue un exitazo.
O sea, su primer desfile acontecimiento.
Sí, sí, y además fue felicitado. Fue felicitado, por ejemplo, por Carmen Snow, que era la editora de Harper's Bazaar, y le dijo exactamente: tus vestidos tienen un maravilloso new look. Entonces se quedó como el modista new look. Y esa era su forma de hacer.
La nueva imagen.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
O sea que cambiaron los códigos, la forma de vestirse,
todo,
¿no?
Todo.
De las mujeres en la posguerra.
Sí, sí. Claro, estamos en una época dura, difícil, ¿eh? Estamos en la posguerra española, europea. Y tú imagínate, ¿no? O sea, lo duro que era para Europa, ¿no? Y cambió la forma de vestir y de alguna manera de ser. De los europeos. Estamos escuchando la voz de la actriz y cantante Marlene Dietrich, para la que Dior creó vestidos exclusivos, ¿no? Pero también diseñó vestidos la casa Dior, ya no solamente él, sino la casa Dior, para Elizabeth Taylor, Olivia de Havilland, Penélope Cruz o Marion Cotillard, para, bueno, ya te decía, no solamente
no,
para,
no
cine,
para
sino,
el cine,
para la
¿no?
pantalla, sino también para ellas, ¿no?
Muy bien. Pues cambiamos, nos dejamos Francia y nos venimos aquí a España, ¿no?
Nos venimos a España, ahí está, mira, mira qué vocecita.
A ver. Pues Marisol, efectivamente, todo un fenómeno en aquellos sí, años, ¿no?
Sí, sí. Estamos en el año 1963 y esta canción, Chiquitina, la cantaba Marisol en la película Marisol rumbo a Río. Y en esa película Marisol lució un diseño de la firma Dior. Hay una escena en el barco donde Marisol canta unas guajiras y baila unas guajiras. Entonces le crearon un vestido blanco y al vestido blanco le pusieron una tela a cuadros rojos y blancas como si fuera un mandil para darle un toque flamenquito, un toque
sí,
flamenquito.
Sí.
Y entonces así fue. Así
sí.
fue como...
como y era un diseño, ¿no?
De Dior.
De la casa
Dior. Mm. Y en sus memorias, uh-huh. Christian Dior Emoi, así se llaman las memorias, publicadas en 1956, cuenta lo que le sucedió con una adivina cuando tenía 10 años.
¿Qué le pasó?
La adivina le dijo, se encontrará usted sin dinero, mas las mujeres le serán propicias y triunfará por ellas, obtendrá grandes beneficios y se verá obligado a realizar numerosas travesías. ¿No se equivocó?
Pero
no,
para nada, ¿no? Pues mira, aquí tenemos a la gran paloma. ¿Por qué nos traes a Paloma San Basilio?
Pues mira, te traigo a Paloma San Basilio cantando el tema principal del musical Evita, porque Christian Dior fue preguntado durante una entrevista sobre sus clientes reales y él contestó, la única reina que vestí fue Eva Perón.
¡Ahí va!
Sí, sí.
Eso pero
lo que
bueno,
dijo.
Ella no era reina, pero ella, en ¿no? fin, sí, le daba sí. la categoría de reina.
Exactamente, ¿no? Esta frase repetida desde entonces es uno de los pilares que sostiene la idea de Evita como icono de estilo.
Uh-huh.
Eva y Christian Dior se conocieron, fue durante un primer viaje a Europa en 1947, pero poco más, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la muerte de Christian Dior fue sorpresiva. Como ya hemos hablado, fue el 24 de octubre de 1957. Y dio paso a que su asistente ocupara su puesto. Claro, la pregunta es, ¿y quién era su asistente?
Uf, otro grande.
Otro grande,
muy
joven,
grande.
Un joven diseñador,
sí, sí.
21 años, y que solo llevaba 2 años al lado de Christian Dior.
Y ¿solo 2 años?
Solo 2 años llevaba.
Pues
sí.
Oye, vaya aprendiz.
Sí, sí, Yves Saint Laurent. Y se convirtió, de la noche a la mañana, en el nuevo director creativo de Christian Dior. Y la primera colección de Yves Saint Laurent cautivó, enamoró y cambió nuevamente el vestir de las damas de la época con prendas y volúmenes revolucionarios. En 1959, Yves Saint Laurent reemplazó la silueta bar creada precisamente por Christian Dior y la cambia por la línea trapecio, la línea trapez. Yves Saint Laurent, para la creación de la línea trapecio, pidió consejo a su madre, a sus hermanas y a las amigas de sus hermanas, entre las que se encontraba la cantante Sylvie Vartan.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer
Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras.
Qué bonito.
Sí, la más bella del baile. Wow. Me encanta esta canción. En la portada del disco sale con una falda estilo trapecio, esa falda en forma de A, que es anchita por abajo, pero muy ceñidita a la cintura, ¿no? Realmente, bueno, hace que la sea muy esbelta la figura de, claro, de la mujer, ¿no? Bueno, en ese mismo año, 1959, Farah Diva se casó con el Sah de Persia y fue precisamente con un vestido diseñado
ya por Yves Saint Laurent.
Sí, claro, pero fíjate, estamos escuchando a Sylvie Vartan, se casó con otro cantante, Johnny Holiday, ¿no? Y formaron una parejita, bueno, pues muy mona, muy mágica, muy sí, maja, luego acabaron mal, pero bueno,
las cosas
estaban así, ¿no? Y decir que los fans de Christian Dior pueden visitar en la calle Francisco I, número 11 de la Galería Dior, es un museo vivo. Museo vivo de la marca con 2.000 metros cuadrados y 13 espacios conceptuales. Es una muestra única de la historia, el patrimonio y el ADN de la legendaria marca de lujo. El museo tiene 1.874 piezas de Dior, entre ellas 452 mini vestidos de los 7 modistas oficiales de la casa: Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y María Gracia Chiuri. Hay que decir que John Galliano no acabó nada bien, ¿eh?
Ya.
con la casa Dior.
Nos vamos con alguien que revolucionó también la música.
Claro, la movida madrileña. Ahí está, Radio Futura, enamorados de la moda juvenil.
Gracias, Luis Gutiérrez, contigo acabamos. Les deseamos una buena tarde y si quieren mañana más, pero a las 4, adiós.